Bueno, y en este programa que dedicamos en Radio Villarreal, este espacio para hablar de cine, para hablar de televisión, hoy, como ya habrán podido intuir los más avezados y los más despiertos, vamos a hablar de Matrix. Año 1999 se estrena esta grandísima película y hoy, para hablar de Matrix y destriparla un poquito, porque van a haber spoilers, tenemos a Nacho Miralles, doctor en informática. Muy buenas.
Hola, Óscar, buenas, ¿qué tal?
No podíamos elegir mejor para hablar de Matrix que viniera un doctor en informática que nos va a analizar realmente la película desde ese punto de vista, desde ese internet, desde ese avance al 5G, ¿no? Que ya se avanzaba en el año 99 en el estreno, más allá del 5G, porque se creaba otro universo con Matrix.
Vamos a hablar de metaverso, vamos a hablar de inteligencia artificial y vamos a destripar un poco toda esa parte visionaria que nos aportaron.
Lo que supuso en el año 1999, o la idea de los productores de posponerlo, como te comentaba antes, de posponer el estreno hasta justo ese año clave que era que empezaba a despegar el mundo de Internet, empezaba también el efecto 2000, ¿no? Se estrenó en el año 99. Rápidamente, ¿qué te pareció ese estreno? ¿Qué te pareció ese antes y después de Matrix?
Creo que fue una decisión muy, muy acertada por parte de la producción o de las directoras llevar a una fecha en la que sí que había ya estábamos metidos en un mundo un poco conectado a la red, ¿no? En un mundo ya donde los chats, donde toda esta tecnología que ahora tenemos totalmente integrada ya estaba empezando a caer en la sociedad. Y creo que esa decisión llevó a que, o sea, a ideas que estamos trabajando ahora o que vemos ahora en el cine, quizá tuvo que ver con que la fecha se moviera hasta ese punto, ¿no? A mí me parece que bueno, hay películas, hay momentos en todo tipo de arte, ¿no? Que marcan un antes y un después. En el cine siempre hablamos se habla de Ciudadano Kane, ¿no? Como, uh-huh. como algo que fue disruptivo. Creo que Matrix también dobló un poco la forma de hacer las cosas, que cambió cómo movemos y cómo percibimos el cine a día de hoy en estética, en música, en forma de dirigir una película.
Exacto, porque no solamente es una película de acción, sino Matrix es mucho más. Tiene un guión muy contundente, muy profundo, pero es una película en la que se integran por primera vez las artes marciales de manera digna, porque hay que recordar que se contrató a Wu Ping, que era uno de los directores de coreografías de artes marciales más famosos de Oriente. Y quiero decir como anécdota que con el poco dinero que consiguieron las Wachowski al principio, lo único que se dedicaron era a contratar a este hombre, a Keanu Reeves, y llevarlos a entrenar. Hicieron el efecto del tiempo bala, el efecto este que gira, y se lo presentaron. Oye, con el dinero que nos has dado, hemos hecho esto. ¿Qué os parece? No, pero era para hacer la película. No, la película será un pelotazo, pero tenéis que darnos más dinero. Entonces fue una manera de conseguir una película total, una película de artes marciales con un guión muy profundo que ahora analizaremos. Y luego, sobre todo, las Wachowski rompieron, como tú bien has dicho, rompieron con unos cánones, con unos estándares, y a partir de ahí el cine se ha ido haciendo. El cine de acción ya es otra cosa, el cine de ciencia ficción ya es otra cosa, el cine de inteligencia artificial es otra cosa. Vamos con el primer corte, porque una de las cosas que quiero hablar contigo es el uso de la música en la película. Y en esta escena es simplemente una escena normal, pero la música es estridente y está al mismo volumen que el audio. Vamos a escucharlo.
Vamos.
Hola, Neo.
¿Cómo sabes mi nombre?
Sé mucho sobre ti.
¿Quién eres?
Me llamo Trinity.
¿Trinity? ¿Así que eres Trinity? ¿Pirateaste la base de datos de Hacienda?
Eso fue hace algún tiempo.
Vaya.
¿Qué?
Bueno, creía que era un tío.
Todos los tíos lo creen.
Te colaste en mi ordenador. ¿Cómo lo hiciste?
Verás, ahora solo puedo decirte que estás en peligro.
Marilyn Manson, Proper Heads, The Prodigy, bueno, Rob Zombie. ¿Qué te parece esta banda sonora que escogieron?
Nada, fue brutal y un acierto y muy valiente, ¿no? Metal alternativo, metal industrial, rap metal, techno, todo ahí totalmente integrado. Y además nos ambienta en un contexto que en esta escena que se inicia la historia de amor entre Neo y Trinity, ¿no? Que es una pasada, ¿no? Uh-huh. Es además luego en el resto de películas también se continúa. Y no entramos en una escena romántica, en una escena lenta, como a lo mejor se había podido ver hasta el momento. Es algo totalmente disruptivo y súper, súper...
Y además que no abusan del amor ni las escenas románticas. Se dan un beso en toda la película, pero está subyacente, ¿no? Esa relación con Trinity.
Sí, sí, es algo que está latente, que interesa, que tira un poco de algunas escenas, pero que no molesta o que no sobrecarga la película en ningún momento.
Vamos con el siguiente. Bueno, la banda sonora, evidentemente. En su día fue un pelotazo también la adquisición de Compact Disc con la banda sonora, ¿no? Y todo el mundo escuchaba Prodigy, todo el mundo escuchaba Proper Hertz. Vamos con el siguiente corte, en la que se empieza a explicar lo que es Matrix, y durante toda la película Morfeo, que es... hace las veces también como narrador, como conductor de la película, explica una y otra vez lo que es Matrix, porque luego lo abordaremos en profundidad. Es complicado de inicio saber qué es Matrix. Vamos a escucharlo.
Matrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente.
Ahí es el momento de la película, a los 15 minutos, en los que ya la cabeza empieza a explotarte, porque la pregunta recurrente, ¿qué es Matrix? ¿Qué es Matrix, Nacho?
Claro, además era parte de la campaña promocional, ¿no? Desgraciadamente, exacto, exacto. No se te puede explicar lo que es Matrix, ¿no?
Tienes que verlo.
Claro. Y yo creo que es que esto viene al día de hoy. O sea, estamos hablando de que Facebook ha cambiado su nombre a Meta. O sea, hablamos de metaverso. Matrix era un metaverso. O sea, eso era el metaverso, es una realidad virtual con una serie de inteligencia artificial. La única variante es que en Matrix nos suponen no conscientes y en el metaverso nos suponen conscientes. Pero bueno, eso habría que debatirlo mucho rato.
Con matices.
Sí, sí. Claro, Matrix es una realidad virtual donde nos conectamos y donde vivimos una vida que nos han programado, ¿no? Que bueno, lo comentábamos hace un rato, esto es algo... que ya ha pasado, que ya se ha visto. O sea, tenemos una serie de máquinas, una inteligencia artificial que toma el control y que decide lo más funcional o lo que permite al planeta subsistir a base de los humanos. Eso es esa realidad virtual donde nos integramos y donde queremos vivir en ello y donde se nos ofrece la posibilidad de llevar a cabo nuestras vidas, pero bueno, controlada, ¿no? Claro, una de las preguntas que plantea, una de las escenas que creo que pondrás el corte más adelante, pero lo comento ya porque creo que viene a colación.
Sí, sí.
Es, dicen que no es la primera versión de Matrix, que hubo una primera versión de Matrix en la que todos éramos felices, pero no funcionaba. El humano colapsaba, los cerebros colapsaban. Entonces nos tienen que crear un Matrix oscuro, triste, como ese apartamento pequeño, esas escenas siempre, esos cubículos en el trabajo, esa vida triste, ¿no?
Claro, está la dirección de arte está muy acertada porque la vida de Neo es así, ¿no? Es una vida triste, una vida enclaustrada. De hecho, la oficina me recuerda al libro de Microsiervos, o sea, de Silicon Valley, mucha gente trabajando en sus pequeños cubículos y tal. Y esa sensación como de agobio y como que el despertar está próximo y el cambio de tu vida está próximo. De hecho, vamos a enlazar con el siguiente corte en el que se habla de la realidad, del mundo de las ideas y de los sentimientos, y en la que intentan, se sigue explicando lo que es Matrix.
¿Es real? ¿De qué modo definirías real? Si te refieres a lo que puedes sentir, a lo que puedes oler, a lo que puedes saborear y ver, lo real podría ser señales eléctricas interpretadas por tu cerebro. Es el mundo que tú conoces. El mundo tal y como era a finales del siglo XX. Ahora solo existe como parte de una simulación interactiva neural que llamamos Matrix. Has estado viviendo en un mundo imaginario, Neo. Este es el mundo como es hoy en día.
Ahí es cuando le explica claramente, y el espectador también entra ya en colapso, de que el mundo real no es el que está viviendo, sino otro en el que hay oscuridad, hay como una tormenta eterna, lluvia. No acaba de explicar la película muy bien lo que pasó, podría deberse a, pues eso, a un cambio brusco climático. Y claro, realmente la realidad duele. El ver lo que es real duele y molesta.
Claro, el ser humano ha destruido el planeta, o las máquinas, no, tampoco lo especifican, pero bueno, es un mundo destruido. Y nos lleva directamente al mito de la caverna, ¿no? Vamos ahí un poco de filosofía. Y entramos estamos escondidos, no sabemos lo que hay, solo vemos sombras hasta que nos sacan. Y claro, una vez nos sacan, el tema de volver pues ya no está tan claro. Ahí hay algún personaje que en la película que sí que tiene intención de volver, alguno que no. Pero sí que se plantea perspectivamente esa perspectiva, que vuelvo un poco al tema del metaverso. Al final me meto en un mundo o me integran en un mundo donde me garantizan o me dan lo que yo necesito para subsistir, para seguir funcionando, ¿no? Y o sea, esa perspectiva filosófica que le dan está muy, muy, muy bien integrada y muy bien conseguida en la película.
Sí, como tú bien decías, el mito de la caverna está presente porque, bueno, el mito de la caverna de Platón se puede utilizar para prácticamente todo, ¿no? Y de hecho hay un momento en la película cuando es el nacimiento de Neo, o sea, cuando de verdad sale de ese huevo y de ese líquido viscoso en el que está, duele, es molesto y es como un parto, de alguna manera. Y después él tiene la misión, como en el mito de la caverna, de volver a entrar dentro y explicar lo que hay. Y no es fácil, no es fácil. De hecho, en la película hacen alusión de que no podemos explicárselo a gente que tenga mucha edad porque han estado como muchos años viviendo en Matrix. Y ahí está la misión de Neo, que se supone que es el elegido, porque tampoco queda claro, ahora lo escucharemos. La misión es volver y contar a los que quedan dentro de la caverna el engaño en el que están viviendo. Pero bueno, siempre en la película hay una constante dualidad entre Matrix y el mundo real, en el que ¿qué es mejor? Y es una pregunta ética y filosófica, incluso política. ¿Qué es mejor? ¿O qué sería mejor para ti? ¿Qué pastilla tomarías tú, Nacho? ¿Tú querrías saber cuál es el mundo real o vivirías en el mundo que se te ha dado?
A ver, suena muy valiente y suena muy romántico, ¿no? Tomar la pastilla roja y ser muy tal. Pero habría que planteárselo, ¿no? Porque muchas veces, como sociedad, pues queremos que se nos dé un mundo donde pues tengamos sanidad, tengamos educación, tengamos seguridad y no tener mucha responsabilidad. Y con eso nos extenderíamos demasiado, a lo mejor, con el tema de la responsabilidad, ¿no? O sea, yo no quiero responsabilidad, quiero tener todas mis necesidades cubiertas, mi seguridad, mi estabilidad emocional y física, y que alguien se preocupe por mí. Claro, eso en la película es como te lo ofrezco. De hecho, hay un personaje que casi lo pide, ¿no? Traiciona ahí a los protagonistas.
El que yo llamo el Judas de Matrix.
Correcto, correcto.
Porque traiciona a todos. Claro, él pide volver. Él pide, no quiere estar en la vida real, quiere estar en Matrix.
Claro, a mí enchúfame y hazme millonario y lléname de lujos y de placeres y déjate de historias.
Claro, extrapolándolo a nuestra sociedad, podría ser aquellas personas que en 1999 ya comenzaban a vivir en las máquinas. Me refiero a gente que prácticamente ya no empezaban a salir. Su vida giraba en torno a internet, a los chats, a esos primeros IRC en los que pasaban horas y horas hablando. Y ya, yo me acuerdo ya por aquel entonces, hace 20 años, que decía, es que están en otro mundo, están en otro sitio, ¿no? Están en Matrix.
Estaban en Matrix, lo que pasa es que de forma más consciente posiblemente, pero claro, eso de allí a aquí se ha empeorado o mejorado, ¿no? Cada uno que lo interprete como quiera, terriblemente, ¿no? Porque ahora, antes te tenías que ir a un ordenador que a lo mejor no teníamos internet en el 99 o sí, dependía de quién.
La tarifa, ¿no?
Claro, que además que cortabas el teléfono por aquellos tiempos, claro. Y entonces como le cortaras el teléfono a tu padre igual te caía una galleta.
Exacto.
Ahora lo tenemos en el bolsillo a todas horas. Nuestra vida social, nuestro trabajo, nuestra vida amorosa muchas veces se mueve a través de estas redes sociales, de estos videojuegos, de estos entornos virtuales donde nos conectamos. Y por lo que dicen algunos expertos, vamos a más. Vamos a todavía, ahora tendremos un casquito que nos pondremos y ya entraremos en tres dimensiones y ya veremos cómo evoluciona toda esa parte. Pero nos estamos metiendo voluntariamente en Matrix porque no nos obligan, de momento no nos obligan. O no directamente, porque bueno, yo entro en un trabajo y posiblemente lo primero que me piden es una red social, ¿no? Para ver mi currículum, para ver mi perfil. Al final tengo un perfil en Matrix voluntario, pero y quizá no completamente inconsciente. Parcialmente sí, porque tampoco sabemos dónde van todos esos datos y todo eso que pasa, pero bueno, estamos en un punto intermedio, pero creo que estamos andando hacia algo muy parecido, ¿eh?
La inteligencia artificial... Yo tengo un miedo real de que se haga con el poder, y este miedo real viene porque el cine no ha parado de decirnos desde 2001 de Stanley Kubrick que la inteligencia artificial se va a hacer con el poder. Y aquí voy a hacer una crítica un poquito dura a Matrix, aunque no desmerece, evidentemente, la gran obra que es. Vamos a escuchar el siguiente corte.
Solo tenemos algunos fragmentos de información, pero lo que sabemos seguro es que en un momento determinado, a principios del siglo XXI, toda la humanidad estaba unida en su entusiasmo. Nos maravillábamos de nuestro atrevimiento al dar origen a la IA.
¿IA? O sea, la inteligencia artificial.
Una singular conciencia que generó toda una raza de máquinas. No sabemos quién atacó primero, si nosotros o ellas.
La cuestión es que cuando vimos, cuando yo vi Terminator 2, en el que también, ahí no se llama Matrix, se llama Skynet, hay una inteligencia artificial que toma el poder, lo veía como muy lejano en ese 1992, pero ahora cada vez lo veo más cercano. Espero que no pase, espero que podamos pararlo, pero el argumento de Matrix no es un argumento nuevo, aunque la película es una grandísima película, pero ese argumento en el que la inteligencia artificial toma el poder, se hace con el control total y absoluto de la Tierra y una persona tiene que ir a salvarlo, eso ya lo vimos en Terminator 2.
Sí, sí, ya pasó la nave de Kubrick, ¿no? La nave, 2001, ya claro, había una nave que tomaba decisiones que no eran buenas para los tripulantes, ¿no?
De hecho, tú me has comentado antes a micrófono cerrado el programita este que te... Cuéntame, porque me has dejado...
Sí, bueno, y ahora está muy... Se está oyendo en todas partes el ChatGPT, ¿no? Es una inteligencia artificial basada en procesamiento de textos con la que puedes comunicarte, pasa un test de Turing perfectamente, o sea, podrías comunicarte con ella y sospechar que es un humano, y que genera contenido genuino, o sea, textos genuinos, está escribiendo libros y vendiéndolos en Amazon. Una inteligencia artificial que le pides, desde redáctame, amplíame este párrafo, y le pasas un párrafito de 3 líneas que has escrito, y dame 10 líneas sobre este párrafo, y te genera 10 líneas genuinas, es decir, no generaría las mismas 10 líneas si lo pidieras 2 veces. Y de hecho le puedes decir, ahora cámbiamelo.
O sea, que yo mañana puedo decirle, mira, sitúate en La Mancha, Molinos, un caballo, un caballero...
Y te escribirá un cuento relacionado con eso, sí. Y te lo escribirá bastante dignamente. Te costaría sospechar que es una inteligencia artificial. Y además, o sea, este es un ejemplo que está ahora muy... Porque claro, se está utilizando un montón en ciencia para generar contenido, se está utilizando los estudiantes, vamos, es su herramienta, porque no me meto en Wikipedia, copio y pego, y el profesor buscando mi texto en Google lo pilla. Claro. No lo puedes pillar, es imposible de pillar. Claro. Pierdes la habilidad de generar contenido. Pero es que hay otro tipo de inteligencias que funcionan con tecnología similar, que generan arte. Dibújame un cuadro con 2 ciervos y un león. Y te dibuja un cuadro con 2 ciervos y un león. Es decir, está tomando muchas decisiones. Y luego sistemas de recomendación en bancos, o sea, si tú recibes o no recibes una hipoteca, posiblemente hay un sistema de inteligencia artificial que de momento aconseja, dice, bueno, pues con estos datos y con esto tal, el riesgo es tanto, yo no se lo daría o yo se lo daría la hipoteca, ¿no? Es decir, ya toman decisiones que nos están afectando directamente.
Ahí estaba el cine, que nos advertía de la llegada de la inteligencia artificial, y hoy ya la tenemos. El uso que hagamos de ella va a depender los próximos años en lo que pase, pero ahí está, la inteligencia artificial es una realidad, y en Matrix se toma el poder, que es la parte central de la película, y todo el mundo que crea para tenernos conectados. Sí que hay un momento en el que dicen o explican que las máquinas necesitan al ser humano para tener energía. Y las hermanas Wachowski, en el guión, lo que ofrecían o la idea que tenían era que las máquinas necesitaban el cerebro humano para conectarlo, ¿no? ¿Cómo se llama eso en informática cuando conectas varias...?
Sí, un tipo de memoria cloud, sí. O de un clúster de servidores, ¿no?, que mantiene ahí...
Pues a los productores no les gustó esta idea, pero bueno, ahí está la idea inicial, que por el lado realmente cuánto vale mantener un cuerpo, ¿no?, energéticamente.
Sí, quizá ahí no quisieron tomar riesgos demasiado, que pudiera meter demasiado la pata, ¿no? Hay una parte en ciencia ficción, te lo tienes que creer, y bueno, pues está el cuerpo ahí tirado en un líquido, una máquina que consumirá un montón, tampoco tienen sol para cargar baterías porque nos hemos cargado el sol.
Claro.
Bueno, pues nos creemos que eso está generando energía y ya está, ¿no?
De hecho, la parte más explícita de la película es cuando Neo sale con una pila Duracell y le dice, esto es lo que somos.
Correcto.
Ahí no hay lugar a dudas. Vamos con... lo que apuntábamos antes, ¿no? Estos mensajes filosóficos que tiene la película, porque los tiene y muchos, en este caso hace ver al espectador, o intenta ver en Neo, pero también en el espectador, hasta qué punto dependemos del sistema, que es algo que ya hemos hablado.
Matrix es un sistema, Neo. Ese sistema es nuestro enemigo. Pero cuando entras, ¿qué ves a tu alrededor? Hombres de negocios, profesores, abogados, carpinteros. Son las mentes de los mismos que intentamos salvar. Pero hasta que no lo hagamos, siguen formando parte de ese sistema y eso hace que sean nuestros enemigos. Tienes que entender que la mayoría de ellos no están preparados para ser desactivados. Y muchos están tan habituados, dependen tanto del sistema, que lucharían para protegerlo.
Ya hemos hablado de esto, ¿no? De que no hay que despertar a la gente, pero la mayoría no pueden despertar. Y esto pasa también, en realidad, muchas veces cuando hay alguna noticia o pasa algún evento, que la gente, pues, como que le cuesta asimilar la verdad y prefiere vivir en... A mí no me... Lo que hablábamos antes, a mí no me... No me calientes mucho,
claro,
la cabeza.
No me marees, ¿no?
Yo quiero seguir con lo mío. Oye, ¿qué te parece no quiero dejar de hablar, que ya se nos acaba el tiempo, de la estética de la película? Yo creo que una estética un poco influenciada por Alien, porque a mí la nave Nabucodonosor me recuerda mucho a Nostromo, a la nave de Alien. ¿Qué te parece esa elección estética de la tecnología vieja que tiene la Resistencia?
Hombre, yo creo que es un acierto. Es un acierto no intentar quedarte en algo que sabes que va a vivir, que lo puedes ver hoy en el 2023 y sigue estando actualizado. Es un gran acierto. Muchas veces intentan hacer cosas muy nuevas que no siempre tienen el éxito que pudo tener Minority Report, ¿no? Hay películas claro. que sí que lo han acertado y hay otras que no tienen tanto éxito. Creo que ha sido un gran acierto. Y luego el contraste que tenemos en los personajes que entran en Matrix, super tuneados, maquillados, con chupas de cuero, son espectaculares, y los personajes que viven en la nave, que son gente pues con
unos harapos, ¿no?
Unos harapos allí tirados.
Comen basura prácticamente, sí. Comen una bazofia y una cosa extraña.
Ese contraste no es, hombre, ya que me creo un avatar virtual, me creo el avatar virtual más guapo que me pueda crear. Es lo que hacemos en los videojuegos. De hecho, pagamos por skins en los videojuegos.
Exacto, exacto.
Para molar más.
Ya que hablas de los personajes, tampoco no me quiero dejar hablar de las referencias a la religión, porque está Trinity, que sería la Trinidad, ¿no? De sí. alguna manera. Está también la nave Nabucodonosor, que fue un gobernante de la dinastía caldea, que fue el que construyó Babilonia y liberó a Jerusalén. O sea que ahí está esos mensajes. Luego está el Judas, ¿no? Y luego Neo, que es como pues Dios, ¿no? Y de alguna manera al final, pues, incluso asciende a los cielos, ¿no?
Sí, se sacrifica. Se sacrifica por la humanidad, claro.
Vamos al siguiente corte, porque la IA, la inteligencia artificial, se hace inteligente y razona. Ha habido un momento que a través del agente Smith razona el por qué han salido victoriosos y lo une a teorías biológicas. Vamos a escucharlo.
Ha oído bien su civilización. Porque cuando empezamos a pensar por ustedes, en realidad se convirtió en nuestra civilización y claro, como imaginará, es de lo que va todo esto. De evolución, Morfeo. Evolución. Como el dinosaurio. Mire por esa ventana. Su época ya ha pasado. El futuro es nuestro mundo, Morfeo.
Y aquí alude a la teoría de la evolución de las especies de Darwin, que, como yo siempre digo, solo es una teoría. Hay que, incluso podría revisarse, pero dentro de la lógica de la inteligencia artificial lo ven, ¿no? Como se refrendan a sí mismo, decir, no, es que somos superiores.
Claro, os nos tenemos que eliminar, ¿no? Además es que sois problemáticos, sois un virus, sois un problema para el planeta.
Exacto, el virus, porque a mí me llamó la atención que yo no había caído, porque claro, yo esta película la vi antes de la pandemia y ahora la he vuelto a ver. Claro, mi percepción con el virus, como mucha gente, cuando oigo la palabra virus, ¡pap!, se me enciende como una luz. Y ahí el agente Smith nos compara con un virus. Ojo cómo lo hace, ¿eh?
Todos los mamíferos de este planeta desarrollan instintivamente un lógico equilibrio con el hábitat natural que les rodea, pero los humanos no lo hacen. Se trasladan a una zona y se multiplican. Y siguen multiplicándose hasta que todos los recursos naturales se agotan. Así que el único modo de sobrevivir es extendiéndose hasta otra zona. Existe otro organismo en este planeta que sigue el mismo patrón. ¿Sabe cuál es? Un virus.
O sea que somos un virus para las máquinas, y en parte yo creo que, tengo que decirlo con la boca pequeña, pero bajo ese razonamiento somos sí, un virus.
Al final, si generas una herramienta, ¿no? Una herramienta como una inteligencia artificial que proteja a la humanidad y detecta que la humanidad es peligrosa tal y como está, pues tiene que reducir la humanidad o controlar la humanidad, y es lo que hace, ¿no? Tiene mucha lógica y da mucho miedo, ¿no? Porque
da miedo. Además, que cuando las máquinas empiezan a razonar, pues te entra un poquito de... No sé. Vamos a parar a pensar. Ya vamos acabando. No quiero acabar sin desmerecer la brutal acción que tiene la película, porque es otra de las inyecciones...
Tenemos que acabar hablando de tiros y
de tiros, porque hay una escena que no es muy radiofónica, pero lo vamos a poner... Bueno, vamos a ponerlo y ustedes sabrán qué escena es. Bueno, una brutalidad, ¿no?
Yo quiero decir que estar hablando en la radio con esta música de fondo a lo mejor es lo mejor que me ha pasado en la vida.
Bueno, mira, esta escena es brutal. Se permiten el lujo de meter música, de meter efectos especiales, giros. Además está súper bien hecha. Sí que es verdad que si la analizas, oye, siendo puntillosos, hay algún pequeñito fallo de continuidad. Pero bueno, la verdad es que hay muchísima gente disparándose. Luego lo que utilizan para destrozar la pared es súper real.
Sí, todos los efectos son espectaculares. Es increíble esa entrada. Además, los ritmos a los que va la música, los ritmos a los que van las artes marciales, que están súper entrenadas, como has comentado al principio, es espectacular.
De hecho, esta película es del año 99. Se estrenaron otras grandes películas como Episodio 1, y a todo una Star Wars, a toda una franquicia como Star Wars, le birlaron el Oscar a los efectos especiales. Porque claro, lo que dicen los críticos es que habían unos que estaban con las maquetitas todavía y con los muñequitos, y otros estaban en otro estadio, como El Tiempo Bala, como todos estos efectos especiales.
Les estaba ayudando Matrix, tío. Les estaba ayudando la inteligencia artificial.
Exacto. Nacho, tenemos que acabar, lamentablemente. El tiempo es oro en la radio. Pero no quiero acabar sin darte las gracias y con el final de la película. Vamos a acabar como acabó la película.
Déjame dar las gracias muy rápido por haberme dejado venir aquí a charlar y estar sentado en la misma silla que han estado gente tan grande como Álvaro Beltrán, como Sergi Tellos, como David Collado.
Ah, qué bien, qué bueno. Cuéntame cómo... Yo cuando vi la película en el cine, cuando acabó, me quedé pericueto. O sea, me quedé mal. De hecho, había una persona atrás que dijo, pero no era un pirata informático. O sea, no, como que no había entendido nada, ¿no? Vamos con el último corte para despedir el programa, pero ¿qué fue para ti el momento final, esa frase final de Neo? Y cuando de repente se acaba, suena la música Rise Against the Machine y dices, bueno, ¿no? ¿Qué sentiste?
Te vuelves un poco loco y dices, a ver cuándo es la siguiente, ¿no? Porque esto tiene otra y muchas ganas de comentarla, de analizarla bien, de volver a verla y sobre todo por la parte informática que a mí más me gustaba, ¿no? Y intentar entender ahí qué era el oráculo, qué era un virus, bueno, pues toda esa parte espectacular.
Pues bueno, hemos llegado al final. Vamos a acabar como acaba Matrix y nos vemos en el siguiente programa.
Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Nos teméis a nosotros. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin reglas y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.